El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Podemos decir todos Dios es amor? Uno, dos y tres. Dios es amor. Ahora, yo estaba escuchando un pastor amigo mío que era de Camagüey, Abel González. Él está ahora pastoreando la iglesia El Buen Pastor en Oregon. Les recomiendo que escuchen sus mensajes, están en YouTube. Iglesia Bautista El Buen Pastor Oregon, y ahí puede escuchar su mensaje. Yo escuché el mensaje del domingo pasado. Siempre escucho durante la semana su mensaje anterior. Ha inspirado mi vida y lo sigue haciendo. Y él dijo esta verdad que me hizo pensar a mí mucho durante toda la semana. Dios es amor, pero lo contrario no se cumple. Te repito, Dios es amor, pero lo contrario no se cumple. ¿Qué es lo que no se cumple? Que el amor sea Dios. Ahora, esto me hace pensar lo siguiente. ¿Cuántas cosas hoy en día, bajo la bandera del amor, se quiere proponer como lícito, correcto, recomendable, digno, justo? La pregunta que deberíamos hacernos es esta. Si Dios es amor, ¿todo lo que hacemos por amor es permitido? ¿Es correcto? ¿Es recomendable? ¿Qué podemos responder a eso? No. Por ejemplo,
el amor no puede quitar la verdad.
Muy bien. Por ejemplo, si viene una jovencita y dice, ¿sabes qué? Papá, pastor, amiga, amigo, estoy profundamente enamorado. He encontrado mi príncipe azul. Solo le falta ser cristiano, pero yo lo amo con locura. Ahora, porque tú dices que lo amas, ¿es lícito? ¿Es recomendable? ¿Tienes la bendición de Dios porque simplemente amas? La Biblia dice bien claro, no se unan en yugo desigual. ¿Por qué? Por tu propio bien. Porque si no piensan juntos, si no piensan bien, ¿andarán dos juntos? Si no se ponen de acuerdo. Y en algo tan fundamental que es Dios, la santidad, la vida eterna, cómo tomamos decisiones, nuestra cultura, cómo hablamos, dónde íbamos, cómo disfrutamos, cómo nos divertimos. Dios filtra todas estas realidades de la vida, todas las experiencias de la vida. Y si no nos ponemos de acuerdo en los fundamentos, ¿podremos estar juntos? No debemos literalmente embarcarnos en una relación de amor simplemente porque lo sintamos. Si no nos ponemos de acuerdo en que debemos creer en Dios y ser hijo de Dios para establecer esa relación. Ahora, ¿has pensado en esto, el amor libre? Usted ve los TV shows y ve las películas y ve todo eso. Un matrimonio que lleva 3, 4, 5 años y de pronto dice, ¿sabes qué? No te amo más. No siento la misma pasión del principio. Amo a alguien más. Y debo seguir lo que dicta mi corazón. Entonces, porque tú dices que sientes amor, ya no por la persona con que te casaste, sino por otra persona, bajo la bandera del amor, esa relación es lícita, es permitida, tiene la bendición de Dios, simplemente porque tú dices que lo amas o la amas. Cuando nosotros seguimos este principio, simplemente estamos endiosando al amor, al sentimiento. Pensemos lo siguiente, si alguien acá escucha a un amigo decir, ¿sabes qué? Estoy enamorado, pero tengo este conflicto, es que yo amo a alguien del mismo sexo, pero es amor. Es amor. Y si Dios es amor, el amor está permitido porque es amor. Vayamos un poquito más allá y nos daremos cuenta en que esto sí estamos de acuerdo. Si de pronto un padre nos confiesa delante a todos aquí, ¿sabes qué? Yo amo a mi hija, pero no la amo como hija, sino como mujer. ¿Estaríamos de acuerdo con esa relación? ¿Ha ocurrido? ¿Ahora es permitido? ¿Pero no es bajo la bandera del amor? Entonces, en estos casos, culturalmente, sabemos que el amor no es una puerta abierta para tú pasar por ella y hacer lo que tú quieras al otro lado, sino que el amor, para ser permitido y para ser disfrutado bajo el gozo, la bendición, la paz, la dicha, la aprobación del cielo, tiene que ser bajo el contexto de los mandamientos de Dios. Por eso hay cosas que Dios dice: no ames, no ames. Y quiero mencionarle hoy 5 aspectos de la vida que no debemos amar. ¿Amar a Dios? Sí, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con toda la fuerza. ¿Amar a tu hermano? Sí, ama a tu hermano como a ti mismo. Pero esto que voy a mencionar, no lo ames. Primero, no te ames a ti desmedidamente. No te ames a ti, no te ames desmedidamente. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2 dice: porque habrán hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos. Pablo está describiendo, haciendo un perfil de la generación que va a ver el retorno de Cristo. Está diciendo, hacia los últimos tiempos, las últimas generaciones se van a caracterizar por esto, por ser hombres amadores de sí mismos. Ahora, es cierto que desde que Adán y Eva pusieron sus pies en el Edén, desde entonces y cayeron, en todas las generaciones habrán hombres que se aman desmedidamente. Pero lo que está diciendo Pablo es que esto no es que habrán algunos, sino es que la cultura, el sistema de vida, el estilo de vida instituido, aprobado, aplaudido de la última generación es amadores de sí mismo. Ahora, ¿será incorrecto amarse a sí mismo? ¿No es amarse a sí mismo tener una autoestima sana? Es que este amarse a sí mismo, mi hermano, está en el contexto de ser avaro, de ser vanaglorioso y de toda una lista de males que está diciendo: yo me estoy amando desordenadamente para convertirme yo en el rey de mi reino, en el Dios de mi existencia. Es tener en el trono de tu corazón al ego, tus gustos, tu voluntad, tus deseos, tus deleites y todo lo tuyo, tú en el trono. Ahora, el egoísta desplaza a Dios y se pone él como el Dios de su vida. Establece entonces una relación con los demás en la medida que los demás cumplen y responden a sus deseos y sus planes. Le es imposible al que se ama desmedidamente tener relaciones funcionales, saludables, recíprocas. Porque yo estoy en el centro de todas las relaciones sociales. Y mantengo esa relación mientras esa persona responde a mis intereses. Mientras ellos están de acuerdo conmigo, mientras ellos me aplauden, mientras ellos cumplen un propósito específico dentro de mi carrera y proyecto de vida. ¿Conoce personas así? Que una vez que tú no estás de acuerdo, una vez que tú no cumples sus deseos, simplemente cortan la relación. O mientras te necesitan, una vez que ya no te necesiten porque son autónomos o autosuficientes, ya simplemente te dan la espalda y nunca más ni una llamada para dar gracias. Y te diste cuenta que tú no fuiste útil, sino que fuiste usado. ¿No es verdad? Estas personas que se aman desmedidamente pasan por alto la dignidad, los deseos, las opiniones de otras personas, se imponen y están... nunca están dispuestos a abandonar ni postergar sus caprichos. Los que se aman desmedidamente, la Biblia nos enseña que ellos no son fáciles para perdonar, sino que defienden a toda costa su derecho, su dignidad, su pensamiento, su punto. Amado hermano, la Biblia dice: no seas amador de ti mismo. Lo segundo que nos dice la Biblia que no debemos amar es que no amemos los placeres más que a Dios. Está en el mismo capítulo, ¿se dan cuenta? Y tiene una relación muy directa. Una vez que nosotros nos entronamos como el Dios de nuestra vida, y Dios debe responder a mis deseos, y los demás deben servir a mis metas personales, entonces, ¿qué es lo que queda para mí? Si Dios y los demás son mis siervos, siervos a mi voluntad, siervos a mis metas, entonces lo que está como norte de mi vida es: voy a buscar mi propio placer. Ahora, déjame decirle esto. El placer es un regalo de Dios para la vida. Los placeres vienen a nosotros por medio de los caminos de los sentidos. Ahora, nosotros encontramos placer en lo que vemos, en la música que escuchamos, en la comida que saboreamos, en las personas que abrazamos. Todos nuestros sentidos son ventanas abiertas al mundo creado por Dios, no solamente para ser conscientes de Él, sino para disfrutarlo. Dios hizo la vida disfrutable, placentera, para que la gocemos, hermano. Porque Dios hizo unas flores tan bellas, unas mariposas tan increíbles, un amanecer, un atardecer inimaginables. ¿Por qué? Porque Dios quiso darnos placer. Placer. ¿Por qué el tener familia viene por medio del placer? Porque Dios lo quiso. Amado hermano, un buen ribeye hecho a barbecue por mano del chef de Jonathan. ¡Qué placer, caballero! ¡Gózalo! ¿Por qué? Porque viene de Dios. La Biblia dice que Dios nos dio todas las cosas, todas las cosas, para que las disfrutemos. Entonces, el placer viene de Dios. El goce de la vida viene de Dios. Ahora, pero el pecado, ¿qué es lo que hace? Distorsiona la fuente del placer y el camino para alcanzarlo. Distorsiona el tiempo, el momento y las personas con las cuales debemos obtener ese placer. El placer en sí no es malo, es el placer desordenado, fuera del contexto de los mandamientos de Dios, lo que Dios está diciendo. ¿Sabes qué? No ames los placeres desordenados más que a Dios. No lo hagas. Ahora, la persona que está poniendo como meta en la vida tener placer como el sumo bien en la vida, como el premio de la vida, obtener más y más placer, es parte de esta generación de adolescentes. Agustín Laje sacó un libro que se llama Generación Idiota. Él no es cristiano. Él, básicamente, su carrera de ciencia política. Pero él describe la generación actual como generación de idiotas o una generación de adolescentes. Donde contrasta con la edad moderna, que en la modernidad, la madurez, la adultez era la edad de oro que todos queríamos alcanzar. Pero ahora no. Ahora nosotros vemos que los que son jóvenes adultos quieren anclarse en la adolescencia. Sin responsabilidad, sin pensarlo mucho, dependiente todavía de la renta de los padres, quieren anclarse ahí. Pero lo peor de esto es que tú vas a las redes sociales y tú ves entonces a adultos y ancianos que se comportan, se toman fotos y hacen videos como si fueran adolescentes. ¿Usted no ha visto una señora que debería darle vergüenza tirarse fotos como un pavo? ¿Eh? La cara estirada y pincelada y todo, ¿por qué? ¿Quieres ser un adolescente? Por favor, dama, le estoy diciendo a ella, si me ve algún día, no se tome esa foto. Se ven ridículas. No eres un adolescente. Esa etapa ya pasó. O tú ves al señor 50 y tanto tomándose foto con el pecho descubierto y diciendo, caballero, por muchas pinzas que te pones, por muchos gimnasios que tú eres. Por favor. Por favor. ¿Por qué? Porque todos estamos aspirando. Bueno, perdóname. Porque esta generación está aspirando a ser una perpetua adolescencia. Buscando y aspirando solo a qué? Al placer. Mira, amado hermano, si nosotros perseguimos el placer y somos leales solo al placer, no lo somos a nadie más. Porque una relación será sostenible entre tanto sea placentera. Pero cuando la conversación nada más no es placentera, ustedes ven cómo quienes buscan los placeres más que Dios no pueden valorar a su semejante lo suficiente como para sostener una conversación, aunque no les sea interesante lo que están compartiendo. Entonces, esta conversación no es placentera y simplemente me refugio en el teléfono. O hago una llamada. Espera un momentico, discúlpame, me están revisando cualquier otra cosa que te da un refugio placentero. Amado hermano, quienes son así no son capaces de sostener una relación que conlleva sacrificio ni esfuerzo. Por tanto, nosotros vemos cómo esta generación no quiere tener familia. Giovanni, tener un hijo es algo precioso, pero como lleva sacrificio. Abnegación es tomar tu vida, ponerla en un segundo plazo, en un segundo momento, en un segundo, y dar prioridad, atención, esfuerzo, alimentación, recursos, todo a esa persona. Ahora, ese ejercicio no es placentero. Déjame decirle que no es placentero. Las malas noches no es placentero. La gritería no es placentero. Cambiar pañales no es placentero. Por tanto, si en la meta de tu vida dice, mi meta final, ¿cuál es? Tener placer en la vida y amar los placeres más que la voluntad de Dios. Déjame decirte, no vas a tener éxito en tu carrera. Vas a renunciar a todas las empresas que emprendas. Vas a claudicar ante todas las relaciones que establezcas. No vas a ser capaz de hacer bien a nadie, porque por naturaleza eres egoísta. Tú estás en el centro y tu meta es solamente el placer. Junto con esto está el mal de endiosar el entretenimiento. Estoy bien en un culto mientras sea entretenido. Escucho al predicador mientras sea entretenido. Estoy en un grupo mientras sea entretenido. Leo un libro cristiano, leo la Biblia mientras sea entretenido. Pero cuando algo no esté acompañado por el entretenimiento, yo, como estoy buscando el placer, no tengo la capacidad, no tengo la madurez de postergar una gratificación para atender lo que no es divertido, no es entretenido, pero es sumamente importante. Déjame decir, Mandy, ¿ya hiciste el examen de condición? No, ok. Excelente. Bueno, qué tedioso es aprender. Todas las señales de tránsito, todavía hay figuritas, pero las leyes, lo que debes hacer, lo que no debes hacer, si estás en esta situación, qué debes hacer, qué no debes hacer, ¿sabes qué? No es entretenido. ¿Alguien lo ha entretenido? Pásalo por alto para que tú veas. Pásalo por alto. Es más, la primera, aquí hay jóvenes solteros, ¿ok? Hay jóvenes solteros. Voy a hablar contigo ahora. La primera vez que tú vayas a hablar con el papá de tu novia, él va a tener una lista de cosas que debe hacer y cosas que tú no debes hacer, cosas que te permite y cosas que no te permite. ¿Ok? Esa conversación nunca es agradable. Pero más te vale que preste atención para que te vaya bien en la tierra de los vivientes. Entonces, hermano, hay muchas cosas que no nos son agradables El placer no puede ser Dios. No puede ser Dios. Tú tienes que amar a Dios aún por encima del placer. ¿Para qué? En el temor de Dios tú encuentres placer de verdad, en todo lo que Él te permite en la vida. ¿Puedes decir amén? Lo tercero, no ames el premio del pecado. Una cosa va pasando la otra muy sutilmente. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice Pedro: han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Amó el premio de la maldad. ¿Quién fue Balaam? Balaam, un profeta del Antiguo Testamento. Este profeta fue consultado por los enemigos de Israel. Los enemigos de Israel no podían con Israel, pero fueron al profeta. Ellos pensaban que el poder y la bendición sobre el pueblo de Israel recaía en la responsabilidad del profeta. Y él dice: ¿sabes qué? Vamos a buscar a Balaam, que Balaam profetice maldición. Fueron allá, lo presionaron, le dijeron: nosotros te vamos a pagar si tú maldices al pueblo de Israel. Él, en una primera instancia, dijo: si Dios quiere bendecirlo, lo voy a bendecir. Si Dios lo quiere maldecir, lo voy a maldecir. Pero no podré decir algo que no quiera Dios que diga. 100 puntos. Llegó el momento, bendijo porque fue palabra de Jehová. Pero vinieron los enemigos de Israel y dijeron: no te queríamos pagar para que tú maldijeras, porque bendijiste. Y él repitió otra vez el examen, porque Dios me dijo que lo bendijera. Y así lo hizo una segunda vez. Y los enemigos de Jehová y del pueblo de Israel vinieron a presionarle: pero ¿por qué bendijiste otra vez al pueblo de Israel? Y le dio la misma respuesta. Pero cuando se iban, le dijo: ven acá, vamos a hablar tú y yo. Y en un segundo momento le dijo: ¿sabes qué? Yo no puedo maldecir si Dios bendice. Pero, ¿sabes qué? Dios no le agrada que su pueblo haga pacto con las naciones vecinas. Lo que tienen que hacer es traer mujeres que los seduzcan a tener relaciones y que los lleven entonces a adorar otros dioses después de contraer relación formal. Y así lo hicieron los enemigos de Dios. Y entonces vino un juicio de Dios para el pueblo de Israel. Ahora, vamos a preguntar: ¿era Balaam profeta de Dios? Sí lo era. ¿Era Balaam conocedor de la ley de Dios? Sí lo era. Sin embargo, dio un consejo que era certero, pero que estaba desviado de los intereses de Dios. ¿Por qué lo hizo? Don dinero. Por dinero. Él amó el premio de la maldad. Amado hermano, nosotros podemos ser tentados una y otra vez a amar el premio de la maldad. ¿Te cae mal alguien? Lo que tiene que hacer es hablar mal de él. Desprestigiar, chismear, murmurar, sembrar cizaña. Y tú vas a ver cómo esa persona va a sufrir. Eso es amar el premio de la maldad. ¿Tienes un examen? Haz fraude. Llévate una información escondida. Copia, pega, no seas creativo, no pases trabajo. Eso es amar el premio de la maldad. En el trabajo, no, engaña, roba, haz algo, salte con la tuya. Lo importante al final es, eso es trabajo. Si te botan, te buscan otro, pero lo importante es tener la mayor ganancia. Eso es amar el premio de la maldad. Amado hermano, cada vez que cedemos a una tentación es porque hemos creído la promesa de una gratificación, de un premio que dará ese pecado. Si dices esto, te sentirás mejor. Si haces aquello, tendrás victoria. Si te presentas así, serás exitoso. Eso es amar el premio de la maldad. Dios dice: no lo ames. Hay cosas en la vida que requieren tiempo. Espera en Dios. Hay cosas en la vida que requieren esfuerzo. Esfuérzate en Dios. Hay cosas que va a requerir grandes sacrificios y ajustes. Aún así, hazlo en el nombre de Dios. No cojas el atajo. No cortes el camino, no simplifiques las cosas solamente porque inmediatamente vas a pensar que te saldrás con la tuya. No funciona así. 4. No ames el dinero. No ames el dinero. Voy a leer 1 Timoteo capítulo 6, versículo de 5 al 10. Este es de lo que piensa que la religión es un medio para obtener ganancia. Oye, Pablo está hablando recta en medio. Este es de lo que piensa que la religión es un medio para obtener ganancia. Es cierto que la verdadera religión se obtiene grandes ganancias, pero solo si se está satisfecho con lo que se tiene, porque nada trajimos al mundo y nada podremos llevar. ¿Estamos escuchando? Qué interesante. Así que, si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. La Reina Valera del 60 dice: porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. En el capítulo 3, versículo 3, dice Pablo acerca de los pastores, líderes espirituales, que no sean borrachos, que no sean violentos, sino respetuosos, apacibles y que no amen el dinero. Bueno, este pasaje es extraordinario para cada uno de nosotros. Porque ya lo he dicho antes, que a mi forma de ver, y usted también podría estar de acuerdo conmigo, el Dios de esta nación muchas veces es el dólar. Y como mismo dije, que bajo la bandera del amor a veces nos permitimos de todo, bajo la bandera del dinero a veces nos permitimos de todo. Por dinero yo puedo mentir, por dinero yo puedo hacer fraude, por dinero yo puedo traicionar a otra persona, solo por el justo precio. Por dinero yo puedo abandonar a mi familia, por dinero, cuántas cosas por dinero se hacen hoy. Por dinero, no, por dinero yo puedo dejar de ir al culto. Por dinero yo puedo dejar al ministerio porque yo necesito levantar esta suma de dinero. Cuando llega esta suma de dinero, entonces puedo dedicarme más, con más tranquilidad, con más estabilidad a mi familia, más al ministerio, a la predicación, al servicio. El Señor dice: no ames el dinero. Cuando tu aspiración en la vida, tu Dios en la vida, el principio rector de tu toma de decisiones es el dinero y encontrar seguridad en tu seguridad económica, dice que estás por camino peligroso. Muy peligroso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos combatir este amor en nuestro corazón? Porque todos somos tentados a amar al dinero por encima de otros, por encima de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, debemos saber que todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios y nosotros simplemente somos administradores. Por tanto, el cheque del viernes no es mío. ¿De quién es? Es de Dios. Y Dios te ha dicho: hónrame con tus bienes, suple la necesidad de los tuyos y administralo con prudencia para el futuro también de tu familia. Pero reconoce que todo lo que tiene te lo doy yo. Y lo puedes gozar, disfrutar, invertir y desarrollar mientras yo quiero. Debemos tener en cuenta eso. Que aunque el nombre que aparece en tu cheque es tuyo, realmente eso le pertenece a Dios. ¿Puedes decir amén a eso?
Amén.
Todo es de Dios. Lo segundo que debemos saber es que debemos estar contentos con lo que ya tenemos. La avaricia es estar en completa tristeza, disgusto, desgano, desánimo, deprimido por lo que tengo ahora. Envidioso por lo que otros tienen. Este pasaje dice, vamos a tener ganancia en la vida cristiana partiendo de este punto. A la vida venimos sin nada. Y de la vida nos iremos sin nada. Todo se quedará aquí. Por tanto, tengamos alegría con lo que tenemos ahora. Ahora, muy bien. Voy a hacer una salvedad. Esto no quiere decir que tú no tengas aspiraciones. Esto no quiere decir que tú no hagas riquezas o que aspire a un mejor puesto, a un mejor salario, a mejores beneficios. No quiere decir eso. No quiere decir que tú no seas empresario o que no seas millonario o que hay pecado en tener mucho dinero. No está diciendo eso la Biblia. El problema está cuando hacemos del dinero nuestra fuente de estabilidad, seguridad, placer y gozo y no Dios. Y por eso le estoy diciendo estos consejos. Primero, reconoce que todo viene de Dios. Segundo, esté contento con lo que tienes ahora. Porque déjame decirte, si no estás contento con los $250 que tienes el viernes, no vas a estar contento ni aunque eso sea 250 mil. Porque como crece el cheque, crece la demanda de la vida. Lo único que está subiendo es de nivel de vida, pero nunca quedarás satisfecho. Nunca quedarás satisfecho. Por tanto, la medicina es esta. Tómatela una vez. Estoy contento con lo que tengo ahora. Quiero más, lucharé por más, trabajaré más, me sacrificaré más, pero siempre desde el punto de vista de satisfacción. De, si tengo mucho, amén. Si no tengo, amén. Pero nada puede robarme mi gozo que está en Dios. ¿No es verdad? Por último, 5. No amen al mundo. No amen al mundo. Con esto voy a terminar. Me parece interesante que el amor sea inclusivo. ¿No es verdad? ¿Por qué podemos decir que el amor es inclusivo? Ayúdenme. ¿Es el amor inclusivo? Sí o sí. ¿Por qué?
Ok.
Muy bien. ¿Por qué el amor es inclusivo? Porque el amor sobrepasa todas las barreras. Barreras culturales, barreras de raza, barreras económicas, barreras sociales. Y incluye bajo su sombra, bajo su cuidado, bajo su protección a todas cuantas personas puede. El amor es inclusivo. Pero déjame decirle que el amor también es exclusivo. Porque el amor no es para todos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el amor fuera completamente inclusivo, yo, además de tener a Liané como esposa, pudiera incluir a otra mujer. Pero Liané diría, nananina. Y Dios primero dice, nananina, el amor es exclusivo. Este amor es solo para tu esposa. Ah, muy bien. Entonces pudiéramos decir que yo pudiera ser enemigos, perdóneme, pudiera ser amigo de mis enemigos. Por ejemplo, pondremos de esta manera. Si de pronto Ernesto viene donde estoy yo y dice, ¿sabes qué? Yo lo siento mucho que tú seas amigo de Eritani. Pero yo y Eritani no podemos tomarnos un vaso de agua juntos. Yo lo odio, no puedo verlo. Yo puedo ser amigo de Ernesto siendo amigo de Eritani si ellos son enemigos. Dígame. ¿Eh? ¿Qué punto de vista? No. Por ejemplo, si alguien viene a hablarme mal de ti, Fabio, yo le digo, ¿sabes qué? Si tiene algo que decirle, díselo a él. En primera instancia. Pero si tú de verdad quieres relacionarte conmigo, arréglatela con él porque yo le voy a cubrir la espalda a él. Y no vamos a poder mantener esta relación si tú le quieres cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque yo soy amigo de Fabio. Entonces, mi amor en esa amistad excluye a aquellos que están en conflicto con el ser que yo amo. Mira, yo me llevo bien con mis suegros, entre tanto yo ame a Leané. Cuando yo le haga una charranada a Leané, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? A ver, dígame usted, señor. Hasta ahí mismo se acabó. Dice, hasta ahí mismo se acabó. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el amor es exclusivo. ¿Cuándo el amor es exclusivo? El amor es exclusivo cuando los objetos de nuestro amor están en conflicto entre sí. Por tanto, nosotros podemos amar a Dios, pero no podemos amar al mundo, porque el mundo es enemigo de Dios. La palabra allí, mundo, no es la creación o el universo. Tampoco es la humanidad, sino es el sistema de valores, creencias, principios de vida, culturales, de moda, que se oponen frontalmente a la ley de Dios. Por eso Santiago también dice, si tú amas al mundo, tú eres un adúltero, porque tu lealtad primera debe ser hacia Dios. Pero cuando tú traicionas tu lealtad a Dios para establecer tu lealtad a un sistema, a una moda, a una cultura que se opone a Dios, por tal de estar en paz con esta cultura, tú mismo te constituyes en el mismo instante enemigo de Dios, porque hiciste alianza con sus enemigos. ¿No es así? ¿No es así? Por eso Juan dice, no amen al mundo, porque quien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En un mismo corazón no puede haber deleite en las expresiones culturales que se oponen a Dios y al mismo tiempo en las expresiones espirituales que agradan a Dios. De una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. No puede. Si tú te sientes tentado a hacer concesiones con el mundo y el sistema de vida que se opone a Dios, déjame decirle que todo lo que te ofrece el mundo es pasajero. Es pasajero. Y todo lo que te ofrece el mundo, a la larga, lo que va a hacer es que tú abandones a Dios. Se presenta como que no está mal que tú digas esto, hagas esto, te vistas así, vayas allá si eres cristiano. Tú puedes ser cristiano y hacer esto, esto y esto. Pero una vez que dices, haces, vas, estás allí complaciendo al mundo, tú vas a sentir cómo tu corazón se apaga, se enfría y se distancia. Porque esto es un amor mutuamente excluyente. Tú amas a Dios y tú vas a amar sus mandamientos y vas a amar estar en santidad. Pero tú amas al mundo y tú amas la cultura, la moda, y vas a sentir como tú no puedes amar a Dios con la misma pasión que lo hacías antes. Son amores mutuamente excluyentes. Quien tiene el amor al mundo no tiene el amor de Dios en él. Por tanto, al mundo se le ama solo desde la perspectiva de que está compuesto por una humanidad que está creada a imagen de Dios. Y que nosotros debemos hacer que ellos se vuelvan a nosotros por medio del Evangelio y no nosotros a ellos. Y no nosotros a él. Amado hermano, le he compartido estos 5 amores que debemos evitar. Le repito, no te ames desmedidamente, no ames los placeres más que a Dios, No ames el premio del pecado. No ames el dinero. Y por último, no ames a este mundo que se opone a Dios. Si vamos a amar a Dios de verdad, y si vamos a amar a nuestro prójimo como Dios nos ha enseñado a amar, estos amores deben quedar completamente fuera de nuestra vida. Le invito a hacer una oración personal y responder a Dios allí donde estás.